en Alberdi.
Mi primera cita a la Plaza Colón.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional.
Si una noche alegre con mi serenata
se prende y se apaga la luz de un balcón.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel del Tucumán, a 9 días del mes de julio de 1816, terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continuó sus anteriores discusiones sobre el grande, augusto y sagrado objeto de la independencia de los pueblos que lo forman. Era universal, constante y decidido el clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España. Los representantes, sin embargo, consagraron a tan arduo asunto toda la profundidad de sus talentos, la rectitud de sus intenciones e interés que demanda la sanción de la suerte suya. Pueblos representados y posteridad a su término fueron preguntados si querían que las provincias de la Unión fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli. Aclamaron primero, llenos de saño ardor de la justicia, y uno a uno reiteraron sucesivamente su unánime y espontáneo decidido voto por la independencia del país, fijando en su virtud la determinación siguiente: nos los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside el universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres de todo el globo la justicia que regla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y de derecho, con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia e impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican, comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de su voluntad, bajo del seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidas y bienvenidos.
A ver usted, compañero, saque lanza y tercerola. Vamos a ganar la patria. La patria no se hizo sola. Se fue haciendo de a poquito, o a galope y a ponchazo. Soy un veterano de eso. Disculpe, no me haga caso. La patria no se hizo sola, la soñaron unos cuantos y la ganaron después unos hombres de a caballo. Se despertó como libre un 25 de mayo y luego en el Tucumán, sin dueño, nos declararon. La patria nos hizo sola. Si quiere, le voy contando. La patria tuvo pobreza y sus indios y sus ganchos, tuvo yeguada salvaje y campos inalambrados, tuvo quien la defendiera peleando y montonereando, y supo bien acriollar los gringos que la poblaron. Le queda quien la defienda, yo digo, es por si acaso. La patria no tiene precio, no se compra ni se vende, se lleva en el corazón como prenda para siempre. Ella sabe pedir cuenta cuando levanta la frente, que no la invoquen en vano los hombres ni las mujeres. La patria no se halla sola. Aprenda si le conviene.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, en una helada mañana de Córdoba, tan helada que tenemos varios faltantes. Compañero José Aider todavía no ha venido. La compañera Pablo me parece que se quedó en la cama, pero bueno, acá estamos al pie del cañón. ¿Cómo te va, Luis? Muy buen día.
Muy buen día. Muy
¿Cómo bien. Te va, Marcelo? Saludamos a la Pame también, que está ahí al pie del cañón.
También, estamos todos.
Josécito estaría llegando aparentemente. También le damos la bienvenida a uno de los invitados de hoy. También, Santa, ¿cómo te va?
Buenos días. Yo sería como el refuerzo y no soy invitado, por favor.
¿Cómo?
Soy parte de
Bueno, pero hoy venimos con un tema especial.
Bueno,
¿no? Sí. Justamente abríamos, ¿no?, el día de hoy, aparte con ese temazo del gran Jorge Cafrune, ¿no?, que habla de que la patria no se construyó sola, sino que se la construyó la gente, la construyó el pueblo. Y abríamos, ¿no?, con el acta de independencia, con un montón de cosas, podamos estar tocando ese tema tan caro, ¿no?, los intereses de esta nación. que últimamente anda tan confundida, ¿no? Desde hace varias décadas viene confundida en su identidad, en un montón de cuestiones, ¿no? Y que también quizás esté en la búsqueda de otra cosa, ¿no? Quizás
una construcción.
Bueno, la construcción, por eso. Parece que bueno, vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando del conflicto del transporte. ¿Qué pasa, digamos, con los delegados que han sido echados en el curso de la semana? Sabemos que se viene en la elección el gremio del transporte, un gremio clave, digamos, en el funcionamiento de la ciudad, y que, digamos, bueno, ese gran conflicto, la gran huelga que hubo el año pasado, es como que ahora eso, después de todo lo que pasó, parece que vuelven esos coletazos, ¿no?, de esa huelga que duró 9 días en junio del año pasado. Bueno, nos va a estar visitando una justamente de las apuntadas, como de las delegadas, que es Sonia Bregas, estará acá presente. También vamos a estar hablando de lo que sigue pasando en el barrio, ¿no?, con situaciones que se vienen manifestando, como, bueno, la suciedad que sigue, la contaminación y un montón de otras cuestiones.
Mira quién llega ahí.
¿Quién llega ahí? A ver quién llega. ¿Abre la puerta a un invitado,
Parece que sí. Ajá. Un invitado de último momento.
Lo viene trayendo el viento, ¿viste?
Hola, buen día, ¿cómo le va? Viento.
¿Cómo le va, José?
Buenas
¿cómo
noches.
Anda? ¿Cómo anda? Bueno, estamos medio de vacaciones también, ¿no? Con eso, ¿no? Sí. Todo el mundo está relajado.
Todos estamos tranquilos.
Así es.
No tuve demoras, en realidad. En vacaciones o en trabajo me levanto a las 6 como charla.
Ahí está.
Ah, yo iba a decir tráfico.
Bueno,
yo iba a decir tráfico.
También.
Uno lo quiere salva y se ahoga. Te tira el salvavidas por la cabeza y se ahoga solo.
Se agarra el yunque.
Pero es una cosa.
Por favor, venimos seriamente con el programa. Ya empezamos con
empezado.
La charla, claro.
Yo no sé por qué Marcelo Bucci demuestra tanta alegría en la entrada de José Aider.
Es que José es un tipo querido.
Ah. Son miércoles a miércoles, decenas de miércoles.
Bueno, está frío para andar en moto, José, ¿no?
Ay, no me hable.
Petrificado.
No, en realidad uno. Es como se dice, es la homeostasis del motoquero. Uno va desarrollando una temperatura especial para andar en moto. Pero bueno, conmemorando un nuevo aniversario, ¿no?
Así es. Así estábamos hablando de la importancia del acta de la independencia y que hay un montón de cositas ahí como para sacar. Enseguida vamos a estar hablando con Damián de eso. También, bueno, estábamos comentándole a la audiencia que vamos a tratar el tema de los. De estos despidos que ha habido en el gremio del transporte y también, bueno, lo que sigue pasando en el barrio, ¿no? Con situaciones que se siguen con esto, ¿no? De la desidia, del abandono intencional o no. Pero bueno, la gente también puede mandar mensajes, puede comunicarse al 489-3929 y si no, mandar un mensajito de WhatsApp, ¿cómo se dice?
WhatsApp,
así sería. Al 3, ahí está, WhatsApp. 3515-938-664. Seguimos.
Repítalo, ¿cómo es el WhatsApp?
3515-938-664.
¡Qué caño,
Charra! Ahí está. Bueno. Ya algunos mensajitos que vienen llegando los vamos a leer más tarde.
Se presentó también el siguiente tema. Vamos a estar invitados.
Sí, yo digo que. Bueno, yo me he quedado con. Releyendo esta acta de la independencia, me he quedado con varias cosas ahí dando vueltas. ¿Pudieras, Damián? ¿Qué tenés para aportar del acta?
Bueno, se puede pensar que entender que el 9 de julio de 1816 es un producto de lo que van a ser las circunstancias generadas a partir de la invasión napoleónica en la península ibérica en 1808. O sea, pensemos que venimos de 300 años de colonialismo, estas tierras. Y de repente todo lo que unía ese gran imperio español, que iba desde México hasta Sudamérica y otros territorios más, o sea que son territorios muy heterogéneos, están solamente unidos por dos cuestiones, la monarquía y la religión católica. Entonces a partir de eso tenemos que entender que la ausencia de un rey, porque Fernando VII va a estar preso por Napoleón y en la península ibérica no se va a reconocer a José Bonaparte, va a generar toda una situación de crisis donde se va a generar diferentes respuestas. En ese sentido, primero en España se conforman juntas de gobierno y en 1808 y dos años después, en 1810, con la caída de la Junta de Sevilla, o sea, con los franceses avanzan, se conforma la primera Junta de Mayo y ahí se da la Revolución de Mayo. Primera Junta que en realidad ellos no sabían que era primera junta, ¿no? O sea, eso lo hacemos...
Pero la junta esta intenta ser una imitación de la Junta de Sevilla.
Claro, lo que pasa es que a la caída de la Junta de Sevilla no hay quien gobierne. O sea, no había rey, no había Junta Gran de Sevilla o Junta en la metrópolis. Entonces las colonias van a empezar a decir, bueno, si cayó todo esto, la respuesta es... Copiamos lo que pasó hace 1808 y formamos nuestras primeras juntas de gobierno, desplazando en este caso el virrey, que no tenía incidencia porque había sido nombrado por la Junta de Sevilla que ya había caído. Entonces ahí se puede ver también que hay sectores que están jugando sus propios intereses políticos, pero en el marco de responder a esa situación de que no está el rey. En realidad la primera junta se llama Junta Provisional de Gobierno, en ausencia de don Fernando VII, o sea, hasta que venga el rey.
Y jura fidelidad, claro. Fernando
VII. Por supuesto, no es que ya estaba líder de independencia en ese momento. Tal vez lo más revolucionario en ese momento es mejorar la situación de las colonias en el marco de una monarquía que podía ser una monarquía constitucional. Que en España también ya había pasado, que se puede ver con la constitución de la Pepa. Digo, en España también estaban cambiando las cosas. Uh-huh. No es que solamente se quería
se
quedar.
Quería pasear a la constitucionalidad.
Claro.
Era como un espíritu de época.
Un espíritu de época con la revolución norteamericana, con la revolución francesa. Uh-huh. Esta es la revolución haitiana. Estuvieron los levantamientos de Túpac Amaru. O sea, son momentos de donde circulan muchas ideas. Uh-huh. Y en ese sentido... se conforma en la Revolución de Mayo, y una vez que se conforma en la Revolución de Mayo, sí va a generar toda una serie de, esta crisis, una serie de diferentes proyectos, donde se va, por ejemplo, desarrollar lo que va a ser las guerras de independencia. O sea, apenas nace la Revolución en 1810, nace la guerra de independencia. Esa guerra de independencia va a ser muy importante porque se van a ir tomando decisiones y los territorios se van a ir resquebrajando. Lo que tenemos que entender y aclarar es que la Argentina no existe. En 1816 no se independiza la Argentina, como lo conocemos hoy, sino que en realidad lo que están son es un virreinato del Río de la Plata, que está, son varios territorios que después se van a conformar los Estados Nación. La capital de ese virreinato del Río de la Plata es Buenos Aires. Entonces lo que se va a tratar es que no se desmembrane ese gran territorio, pero eso no va a suceder por el tema de la guerra, los diferentes proyectos.
¿No aparece esa Liga de los Pueblos Libres en esa época?
También. Claro, más adelante va a aparecer la Liga de los Pueblos Libres, pero lo que tenemos que entender es que son personas que no se han criado en la Argentina, se han criado en un virreinato. Claro. Se han creado en un imperio colonial unido por el rey. Entonces,
incluso con una lógica feudal en sus relaciones sociales.
De antiguo régimen, de antiguo régimen. Okay. Una sociedad también no igual en el derecho como lo vemos hoy, que esto es producto de la revolución, claro. Sino donde sí se acepta la estratificación
la
social.
La sociedad de castas.
La sociedad de castas, muy bien. Y en ese sentido lo que tenemos que entender es que el territorio no va a estar definido. No es que la Argentina o el Brasil o el Uruguay, sino lo que está es que no está definido, se está definiendo a partir de proyectos y guerra. Entonces en 1816, 6 años recién después de la revolución, lo que se decide independizar son territorios unidos de Sudamérica, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es que se le pone ese nombre, porque no hay un Estado ya organizado. Por eso más adelante en el acta dice que se den la organización que se puedan dar. O sea, después van a venir muchas décadas hasta que se organiza la Argentina, que pueda haber sido otra cosa. En ese momento, como todavía ese territorio virreinal está dando vuelta y no está delimitado el Estado, ni está organizado qué tipo de gobierno va a tener ese Estado, bueno, se declara la independencia.
Fíjate que dice en una parte, si querían, o sea, a su término de la asamblea seria, fueron preguntados si querían que las provincias de la Unión fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli. O sea, no hay una definición concreta. O sea, es como un primer paso.
Claro, es un primer paso. Lo que sí se había eran varias provincias o varios territorios unidos. Entonces se habla de territorios, provincias del Río de la Plata, que uno si ve la moneda patria en 1813 se habla de provincias del Río de la Plata. Claro. Pero después en 1816, como es una declaración de independencia y no se sabe qué territorios lo van a componer ese Estado, viniendo de esta idea de ideal americano, sudamericano, uh-huh. con todo lo que abarcaba en los virreinatos, se habla de provincias unidas de Sudamérica. Por eso nos parece raro ciertas cuestiones. Pero quiero volver un ratito antes a la cuestión de la guerra, y eso que la guerra va a estar definiendo las políticas. Y llegar a, después de estos 5 años que fueron bastante complicados y complejos, donde se pasó de una junta de gobierno a una junta grande, a un primer triunvirato, a un segundo triunvirato, Y después el director supremo, por ejemplo, donde empezaron a surgir ideas de federalismo, como por ejemplo el artiguismo con la Liga de los Pueblos Libres, donde no se aceptaba un poder central desde Buenos Aires, sino que se entendía que el poder iba al pueblo, porque en ausencia del rey el poder volvía al pueblo, ¿no? Y ese pueblo no es solamente la capital virreinal, sino que podían ser todas los territorios que componían el virreinato. Entonces el federalismo artista va a decir, bueno, todos los pueblos tienen derecho a autogobernarse, y de última, si hay que hacer un gobierno superior, debía ser en connivencia con todos los pueblos y no impuesto, y por eso va a surgir el enfrentamiento entre el artiguismo y el centralismo porteño. También esas ideas van a impregnar en las diferentes jurisdicciones, y por lo tanto eso va a marcar ciertos conflictos y rupturas, que en 1816 se van a intentar ir adecuando o organizando. En ese sentido, la Declaración de Independencia es una respuesta a una situación muy complicada que vivía en ese momento el proyecto revolucionario de independencia, que es que había vuelto el rey de Fernando VII, Napoleón había caído, que teníamos una amenaza de invasión luso-brasileña en lo que es la banda oriental y los conflictos con el mismo Artigas. Los ejércitos realistas estaban avanzando por toda América y casi solamente quedaba como bastión lo que es el Río de la Plata. Y por lo tanto, también lo que pasaba en la metrópoli es que Fernando VII anuló todos esos avances liberales y lo que quiso es volver al antiguo régimen de 1808. Entonces, en ese marco, no había posibilidades para los revolucionarios de mantener o modificar ciertas cuestiones en una monarquía ampliada. Entonces la única alternativa era declarar la independencia. Por eso se declara en 1816 y no en 1813, porque están discutiendo a ver qué va a pasar, claro, también, claro, en la metrópoli.
Pensemos que el antecedente de 1813 en una asamblea
constituyente. La asamblea, claro. Entonces están viendo, entonces uno a partir de eso puede entender por qué al primer momento a Belgrano le anulan la bandera, después se las prueban, por qué hay ciertos avances en relación a ciertas decisiones y derechos y después retrocesos. Y eso tiene que ver con esto de que no había un guión de revoluciones. Para nosotros es muy fácil verlo desde ahora que somos
argentinos, claro,
pero estas personas se han criado en un virreinato, se han criado en una colonia. Entonces todos estos avances y retrocesos son normales en el marco de un momento muy excepcional.
Claro, revolucionario.
Revolucionario, claro. Pero que no hay un guión para hacer revoluciones. No tenemos un... Claro, entonces es muy interesante eso. Y la Declaración de Independencia un poco representa estos sucesos que se van dando. Y bueno, que sí, el grupo a lo mejor más revolucionario y que quiere la independencia... se termina declarando, apoyada, por ejemplo, con el tema de la guerra. ¿Por qué? Porque en ese momento la guerra cambia la estrategia y se ahoga por la estrategia sanmartiniana, que es armar un gran ejército y cruzar a los Andes para liberar Chile. Entonces también hay una necesidad de declarar independencia para modificar la estrategia de la guerra.
Sí, conveniendo que el poder central español también estaba en Perú, en Lima, ¿no? Más allá del Alto Perú.
Así es, el poder central estaba en Lima y el Alto Perú se estaba disputando. El problema es que ya había habido tres campañas por Jujuy, Salta, Jujuy y el Alto Perú que habían fracasado. Entonces, Napoleón, que no es el único que piensa este plan, perdón, San Martín, que no es el único que piensa este plan, bueno, tenía su relación.
Sí, obvio.
Es el que decide convencer al director supremo, en este caso Pueyrredón, y hay varios sectores más que están convencidos y lo apoyan a San Martín para
San Martín no opera sobre el Congreso para que salga la
independencia. Sí, San Martín, Belgrano. Bueno, ahí entra, no sé si quiere hagamos una pausa y después salimos.
Sí, eso estábamos viendo porque para pasar alguna música, algo para salir. Está muy buena la...
Falta todavía, falta Córdoba, falta proyectos, sectores populares.
Le decimos a la audiencia que recién se levanta, estamos con el compañero Damián Santa, que nos está dando una magistral clase de historia, sí, la verdad que es para escucharlo todo el tiempo. Pero bueno, vamos a relajarnos un poquito, escuchamos una musiquita y le cedo el timón.
Tengo algo pensado, ¿usted tiene algo por ahí? ¿Ya había pensado algo? Estaban en pelotas como nuestros hermanos los indios.
Yo he dicho que bueno, que hoy había una propuesta de Miércoles de disco,
pero me parece que estamos hablando de los pastelitos, las empanadas y la negra mazamorrera.
Bueno, pero no tiene nada que ver, digamos.
Yo dejaría un temita ahí dedicado casualmente a un uruguayo que ya lo hemos pasado. Y de última, después arrancamos un poco con la disco. Se nos viene un tema un poco más heavy que tiene que ver con una realidad mucho más cruel, que es la situación del transporte. Y ahí, para relajar, podemos disquear y salir a bailar un rato. Le vamos a dedicar un par de temas a la gran ausente, a la gran escondida mañana.
Y el deseo que se recupere. Sí. Acá hay algún mensajito para usted, de parte de Chipaca. Dice Chipaca...
Ya empezaron.
Que el programa para vos tiene que ser en primavera.
Sí, tiene razón.
Clarísimo.
O buscar, no sé, algún campo de fuerza así a lo película de ciencia ficción y andar en la moto en una burbuja. Una burbuja. Bueno, escuchamos un temita, vamos a seguir con esta onda patriota. Vamos a escuchar un tema de Don Alfredo Zitarrosa, un orillero oriental dedicado a todos los que nos sentimos argentinos y nos sentimos argentinas.
¿Y rioplatense, podemos pensar? ¿Sí, uruguayo?
Sí,
rioplatense,
americano, también los norteños. Me parece que más allá de la regionalización argentina, los vínculos y las íntimas relaciones sociales estuvieron, claro. ¿No? 10 décimas al pueblo argentino. Temazo ahí, rioplatense. Ya volvemos en este programa 207.
Siete son los pecados capitales.
Ducentésimo séptimo. Y hacer la revolución para algunos es un pecado.
Y sí.
Ya volvemos, Marcelito. Llévatela en este frío miércoles de julio.
Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Quien lo conozca que cuide su recuerdo como gema. Porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen. Cosas que no lo parecen, como el témpano flotante. Por debajo son gigantes sumergidos que estremecen. Mi pueblo es un mar sereno, bajo un cielo de tormenta. Laten en su vida lenta los estrépitos del trueno. Pudo engendrar en su seno las montoneras de otrora. Y cuando llegue la hora, mañana también podrá clavar a su voluntad mil estrellas en la aurora. No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria, ni se imagina el futuro. Marcha con paso seguro, calculando cada paso. Y lo que parece atraso suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causa de su fracaso. Mi pueblo no es argentino, ni paraguayo, ni austral. Se llama pueblo oriental por razón de su destino. Pero recorre el camino de sus hermanos amados, el de tantos humillados, el de América Morena, la sangre de cuyas venas también late en su costado. Mi pueblo no estuvo ausente, ni mucho menos de espaldas, a la trágica y amarga historia del continente. Fuimos un balcón al frente de un inquilinato en ruinas, el de América Latina, frustrada en malos amores, cultivando algunas flores entre Brasil y Argentina. Pero mucho no duraron las flores en el balcón. El rosquero y su ambición imprudente las cortaron. Y fueron las mismas manos que arruinaron el vergel, las que acabaron con él, las que hoy muestran codiciosas, en vez del ramo de rosas, unas flores de papel. No falta el bobalicón nostálgico del jardín, pero entre todos el ruin es el que trajo al ladrón. Ese no tiene perdón si protegen sus ganancias. La decencia y la ignorancia del pueblo son sus amores. No encuentra causas mejores para comprarse otra estancia. Ese sí no es oriental, ni gringo, ni brasilero. Su pasión es el dinero, porque es multinacional. Mentiroso universal desde que vino Hernandarias. Piensa en sus cuentas bancarias, ponderando a los poetas que hacen con torpes recetas canciones estrafalarias. Así pues no habrá camino que no recorramos juntos. Tratamos el mismo asunto, orientales y argentinos, ecuatorianos, fueguinos, venezolanos, cusqueños, blancos, negros y trigueños, forjados en el trabajo, nacimos de un mismo gajo del árbol de nuestros sueños. Y ahora reciban, señores, un saludo fraternal. Dice mi pueblo oriental, ya vendrán tiempos mejores. Cifra de nuestros amores, poncho, patria en el espanto. De mi pueblo y sus quebrantos no les puedo conversar. Solo les quise entregar su corazón con mi canto.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, en esta mañana, con mucho frío. Pero bueno, no tanto como hizo ayer o antes de ayer. ¿O no, Marcelo? ¿Qué opina usted? Ayer sí, estuvo terrible,
ayer,
¿no?
Ayer llegamos a un pico.
¿Cuántos grados tenemos? 5 grados. Bueno, ayer tenemos bajo cero. Así. Estamos con Damián Santa, compañero de la multisectorial Defendamos a Alberdi, y también historiador. Estamos. ¿Llegó el chico de los mandados?
Pastelitos calientes para las viejas sin dientes.
¡Ah! Bueno. ¿Cobró el aguinaldo, maestro?
No, ahí vi que sacaban billetes, así que confío en el aporte. Ah, bueno.
¿Qué más? Como este es la antigüedad.
Muy bueno.
Se trajo media docena de media luna, toda media.
Mira lo que
media docena en media luna.
Mira lo que
media.
Se está perdiendo la compañera Pau. Che, vamos con un par de saluditos antes de darle la palabra nuevamente a Damián. Ahí me han mandado un par de saluditos. Dice, usted la conoce, Natal Soledad. Dice, felicitaciones por el invitado Damián Santa, excelente clase de historia. Él solo ha dicho, Soledad, que no es invitado, que él es parte del programa, bueno, pero yo también. Dice, saludos a él, al Pablo, José y a Marcelo, y a Luis. Dice, a Pablo que le estamos esperando para saludarlo por su cumple, que aquí tiene su regalito, que venga con la Mara, feliz día de la independencia, seguir luchando por la definitiva independencia, saludos. De Héctor y Costa.
Me ofendí. ¿Por qué le manda mensajes a usted y a mí no, mi señora madre?
Ahí está. La compañera Flor dice: mándele un feliz cumpleaños Pelado Suárez y dedíquele un tema de la Mona, muchacho de barrio. Así que bueno.
¡Qué grande, don Pelado Suárez! Un feliz cumpleaños para Pablo Suárez.
Para ahí está. Bueno, un mensaje que lo volvemos a repetir. Dice José, que realice el programa en primavera, dice Alejandro Barrera. Bueno, se me volvió.
Gracias. Me ha dado licencia hasta el 21 de septiembre, compadre. Nah, pero encantado.
Te da licencia y la compañera Pablo, que quiere correr, dice que tiene que ser a las 11 el programa.
Me parece que se vienen momentos de revolución, como el siglo XIX.
Bueno, algunos seremos realistas.
Maravilla Cuenca, ¿la conoce usted, Maravilla Cuenca?
Sí, dice, pobre bueno, Mara, se banco, la caravana de cumpleaños.
Quiero mandarle un feliz cumple a Tomás, que es nuestro sobrino y ahijado, y a nuestra hija Coti, para mañana, que pase un hermoso día, así que va.
Cumplen todos años.
Mañana cumple la Coti, hoy está cumpliendo Carlito, mi sobrino.
Hay que aclarar algo, convengamos que el miércoles de discoteca se pergeñó, se incubó, eclosionó aquella idea el sábado a la nochecita, cuando Había ahí un festejo.
Bueno, contó esas cosas.
Cuando se me perdió el gorro.
Ahí dice.
El gorro frigio.
Perdió el gorro frigio.
Dice. Tenemos otro mensajito que dice: muy bueno el programa, Cumpa Charra. Estamos escuchando aquí en Barrio Yapeyú. Por fin lo pude sintonizar. No. Saluditos a Chipaca, el cabezón del Yape. Aguante la revolución. Dice un abrazo grande.
¿El cacique?
No, el cabezón. Cabezón Jorge, compañero ahí de. Bueno, así que bueno, también le vamos a mandar saludos a un amigo mío, Carlos Yañez, más conocido como el mutante para nosotros, que estuvo cumpliendo su flamante.
¿Por qué el mutante?
Y así le decimos, el mutante. El mutante.
Está en proceso de transformación el otro.
No. ¿Cómo lo van a tratar así a mis amigos? Bueno, no, le mandamos un abrazo grande, cumplió los 50 años, tuvimos ahí el domingo festejando un gran reencuentro, digamos, entre mucha gente que hace muchos años que no nos veíamos, así que bueno, un abrazo grande para vos, Carlos, para la familia. La verdad que se pasó el cumpleaños con la presencia, le hicieron un regalito, le llevaron a la milonguita Heredia, así que estaba re contento, emocionado.
Muy bueno,
así que felicitaciones para él, para su familia, la verdad que... Bueno, vamos a seguir acá hablando de la revolución, ¿así será? Tenemos que hablar de la revolución también.
Así es. Bueno, José dijo algo muy cierto, que para algunos la revolución son los 7 pecados capitales. Un poco me voy a tomar de esa frase, no tan real, pero tenemos que entender también que la Declaración de Independencia de 1816 tiene también una enmienda que es que se saca unos días después, y hay una frase que dice: fin de la revolución, principio del orden. Cuando se declara la independencia es también intentar volver a organizar esta revolución y tratar de imponer un orden a estos territorios, un orden en constitución, gobierno, que anule ciertos proyectos revolucionarios que eran muy revolucionarios, entre ellos el artiguismo u otros proyectos que se fueron surgiendo, ¿no? En ese sentido, tenemos que entender que había conflictos internos, no era solamente el conflicto con el realista, sino que diferentes proyectos estaban en conflicto, y en ese sentido el Congreso de Tucumán se hace en Tucumán como para dar una venia al interior, ¿no? Desde Buenos Aires, y entender en ese sentido que la organización de la Declaración de Independencia busca una organización. Que es una organización, en principio va a intentar ser una organización centralista unitaria. Y anular proyectos federales que habían surgido como el artiguismo. El proyecto artiguista lo que establecía era la idea del federalismo, o sea, de esto que ya habíamos explicado. En ese sentido también están jugando los sectores subalternos populares, que no son sectores que solamente vendían facturas, como recién dijo José, sino que en realidad...
O repartían escarapela.
Sino que tenían un rol muy importante, y también ellos estaban jugando sus propias ideas revolucionarias y sus propias reivindicaciones en el marco de lo que había sido un viejo orden.
¿Los famosos orilleros se les llamaban?
Los orilleros, o los mismos campesinos en el caso de Córdoba, o los gauchos y güemes cuando hablamos
en Salta.
Pardos
en otras regiones.
Pardos, mulatos.
Bueno, hacer una imagen de lo que era esa época. Las ciudades eran muy pequeñas y la composición era más rural de la población.
Así es. La misma
campaña.
Así es. Tenemos ciudades como Córdoba, Santa Fe, Paraná, Corrientes, Salta, Jujuy, que son la ciudad y la campaña alrededor, o sea, los sectores rurales de alrededor. Todavía las provincias en sí, como las conocemos hoy, tampoco estaban formadas. Ya lo vamos a explicar eso. Pero en ese sentido lo que está pasando es que hay diferentes reivindicaciones y proyectos, y se intenta imponer un proyecto sobre otro. En este caso, cuando hablamos del principio del orden, es imponer el proyecto centralista de Buenos Aires. Lo que igual muchos sectores no lo van a aceptar, y por eso los conflictos, que después van a ser más recrudecidos con lo que conocemos nosotros como las guerras civiles que surgen después de 1820. Sin embargo, a partir de 1816, ya hay conflictos bélicos entre los diferentes, o de guerra civil, y por lo tanto esto tiene que ver con esto de controlar ciertas controlar cómo va a ser ese nuevo orden, ¿no? Entonces, y lo cual no se va a poder hacer en estos pequeños años, sino que recién nuestra constitución es de 1853, o sea, para pensar todo lo que llevó la organización nacional. Y en este sentido el artiguismo es un claro ejemplo de esa revolución que va tomando diferentes formas y que también aplica a los sectores subalternos, que esos sectores subalternos son necesarios para ganar la guerra. Lo que pasa es que las élites, por un lado, necesitan a estos sectores y le tienen que dar ciertas dádivas o reconocer ciertos beneficios, pero al mismo tiempo lo quieren controlar porque no quieren que sea una revolución neta totalmente popular. Entonces hay una serie de disputas. Y en ese sentido, por otro lado también está la cuestión de la forma de gobierno. Entonces, por un lado vamos a tener una monarquía constitucionalista, por ejemplo, que se va a proponer, que el ejemplo máximo es Belgrano con el rey Inca. Y no es raro que haya una monarquía, porque para nosotros hoy es raro la monarquía, porque somos países republicanos y porque nacimos así, pero piensen que esta gente vivió toda su vida en monarquía. Pero por otro lado surge la idea republicana que ya venía de la revolución de Estados Unidos y que por lo tanto en realidad la idea republicana también es un producto de la revolución y es un producto de qué, de asegurar que ninguno de los diferentes grupos que están en disputa de las élites y que proponen diferentes proyectos de revolución tenga el poder total. Entonces lo republicano divide el poder, entonces se va a abogar por el republicanismo para que no haya un absolutismo más. Entonces en ese sentido se van a ir dando las diferentes propuestas de gobierno hasta que, bueno, de a poco se va a ir abogando por el republicanismo y se va a intentar también que sea un republicanismo federal. Eso es muy interesante y una herencia de la revolución. ¿Y qué va a pasar en 1820? No vamos a tener un estado nacional, lo que vamos a tener son estados provinciales organizados republicanamente, ¿no? Con la división de poderes. Y eso es muy interesante porque solamente pasó 10 años. Han pasado 10 años, 4 años de la independencia, y antes de 1810 recién teníamos una monarquía absolutista. Entonces, para que veamos los cambios que se dieron y lo fuertes que fueron esos cambios, en todos los sentidos, en el económico, en el social, en el cultural, en el político. Sin embargo, no podemos dejar de entender que hay puentes con la idea colonial. O sea, no es que se termina de un día para otro, se piensa diferente, sino que son avances y retrocesos. Y en ese sentido también pensar esto, ¿no? Que hay tantas revoluciones como revolucionarios. Y la revolución va a tomar diferentes formas. No es lo mismo hablar de revolución en Buenos Aires, que en el Bando Oriental, que en Salta o que en la misma Córdoba, sino que la revolución va tomando formas en los territorios. Y también no es lo mismo una revolución para las élites que para los sectores subalternos. Y dentro de las élites hay diferentes formas de relacionarse a la revolución. Y en el caso de los sectores subalternos, lo mismo. Y esa revolución también se impone a conflictos que venían antes del orden colonial. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Banda Oriental, en realidad lo que ahí está pasando es que a fines del orden colonial no se le está respetando derechos consuetudinarios o de costumbre a los sectores populares, a los campesinos, que tienen que ver con la tierra. Entonces justo viene la revolución y ahí entran a jugar las reivindicaciones por la tierra. Pero tiene que ver con un conflicto de orden colonial. Lo mismo va a pasar en Córdoba, etcétera. Por ejemplo, en Córdoba se puede vivir bien con los sobremontistas y los sectores anti-sobremontistas, pero justo la revolución cae en ese conflicto. Entonces tenemos a Linier y el de Anfunes, que ahí tenemos el revolucionario y el conservador, entre comillas. Eso para tenerlo en cuenta.
Y pensando en Córdoba, ¿no? Que Córdoba, este fenómeno que contás vos de las repúblicas, que eran en cierta forma como repúblicas populares, si se quiere, ¿no? O repúblicas independientes. Córdoba con su con el reglamento provisorio de 1821 se define como una república independiente, ¿no? República de Córdoba, y que eso recién va a ser cambiado después de 1853, cuando recién se declara, digamos, dependiente de un orden supra, por así decirlo, ¿no?
Claro, en ese sentido siempre las provincias van a buscar un orden superior, pero el problema es cómo se organiza ese orden superior, que va a llevar muchos años. Sin embargo, Córdoba, en 1815, hay una particularidad, que en realidad se declara independiente en ese año, y no al principio de 1820, sino que en 1815 inciden las ideas del artiguismo, del federalismo, y por influencia de presión de Artigas, va a elegir por primera vez un gobernador, no un gobernador impuesto por Buenos Aires, que habían sido así la situación desde 1810, y se va a elegir a José Javier Díaz. José Javier Díaz va a declarar la provincia independiente del poder central de Buenos Aires y se va a alinear al artiguismo y entre 1815 y 1816 va a haber una disputa entre los artiguistas y los centralistas porteños. Incluso Córdoba va a mandar diputados tanto a la Liga de los Pueblos Libres como al Congreso de Tucumán. Participa en los dos congresos, uno en 1815 y el del Tucumán en el 16. Y ahí, bueno, Córdoba va a alinearse rápidamente de vuelta a Buenos Aires, pero Juan Pablo Bulnes, que es un artiguista, se va a levantar en armas, lo va a destituir a Artigas, y va a haber un conflicto bélico, que después el ejército del norte va a lograr va a haber una partida, va a lograr vencer a Juan Pablo Bulnes, y de vuelta el poder central se vuelve a hacer con la alineación de Córdoba. Pero también es muy interesante porque ahí se puede ver cómo van jugando estas ideas y cómo los territorios van tomando las diferentes posturas. Y bueno, sí, ya en 1820 ocurre lo que vos decís, Pablo. Incluso es interesante porque esa batalla de Juan Pablo Bulnes y ciertas compañías del ejército se da acá en la Quinta Santana. En la famosa batalla de la Quinta Santana.
¿Un combate o una batalla?
Un combate, una revuelta. No fue una batalla como la de Salta o la de Tucumán o que puede haber sido Chacabuco, pero bueno, son conflictos que se van dando internamente
y van definiendo cosas.
Y van definiendo, a ver, se moría gente. Entendemos el sacrificio. Que muchas veces nosotros, un poco esto de la crítica a cierta historia oficial, de que nos muestra los actos de primaria como que todos estaban contentos, como que todos la estaban pasando bien, sí, vendiendo pastelitos. Y no, o sea, había sectores que se resistían a la autoridad, que no querían pelear a los ejércitos, porque no había una idea nacional. Tu patria era el lugar que nacías y ser americano. Entonces vos no eras salteño, eras cordobés, entonces te llevaban a Salta caminando, tenías que dejar a tu familia, a tu tierra. Entonces no todos querían ir. ¿Quiénes iban? Los criminalizados, o sea, los babios mal entretenidos, o sea, esos grandes granaderos que nosotros vemos, bueno, fueron considerados delincuentes en su momento, que los llevaban forzadamente. Sí. Otros componían las milicias, que eran unidades militares locales, y bueno, contribuían de esa manera a la revolución. Y bueno,
pero existía, jugaban también el que se sumaba a la
había cierto, es cierto, enrolamiento voluntario, pero no era la mayoría. No.
¿Y al menos por lo que puede ver eso de los sectores más?
Los soldados eran sectores más subalternos, los oficiales eran sectores élites. Lo que pasa es que con la guerra generó como un igual, empieza a generar como ciertas cuestiones de igualar y de ascenso social, que te daba, por ejemplo, el cierto dinero, cierto la vestimenta, el prestigio. Pero eso tenía que ver con una contribución a la causa. El problema era cuando estos sectores más populares contribuyen a la causa y no se les reconoce el derecho. Entonces ahí podía generar ciertos levantamientos como un motín o ciertas protestas como desaforo a la autoridad. En ese sentido, por eso las élites tienen que ver cómo juegan con el dar y el no dar. Pero no los tenemos que ver como sectores pasivos, sino son sectores que están jugando y están influyendo en la dinámica revolucionaria. No es solamente que las élites deciden lo que sucede. Y esto tiene que ver con lo le va a pasar a Belgrano, a San Martín, o sea, tienen que ver cómo van jugando con los diferentes actores, con los oficiales, suboficiales, poderes intermedios, jueces pedáneos que están acá en la jurisdicción, que son lo que se dan en los departamentos hoy, pedanías, claro. Se los necesita para ver a quién mandan, a quién enrolan, a quién no, para que no haya conflictos.
Y los jueces era una institución colonial, ¿no es cierto? Los jueces pedáneos.
Por supuesto, los mismos.
Y subsisten hasta 1800 y pico.
Sí. Y los mismos ejércitos son instituciones coloniales, IE, milicia, ejército de línea. Generalmente también se habla de españoles contra argentinos revolucionarios. La mayoría de los ejércitos estaban compuestos por americanos que iban jugando, que tenían que ver con esto de ser realista o no, y a quién, cómo las élites realistas o revolucionarias van concediendo o jugando con ciertos vínculos horizontales y verticales que tienen que ver cómo, para que peleen todos estos sectores, ¿no? Entonces
una realidad muy diversa y atravesada por un montón de cosas, ¿no?
Muy diversa, atravesada por muchas ideas y atravesada por mucha violencia. Violencia que se va a recrudecer. Por eso nos permite, la década de revoluciones te permite entender la violencia que después se da entre unitarios y federales. Claro. Y por qué esa violencia va en aumento. O sea, por qué se llega al terror rosista o al hecho de que, por ejemplo, después de una batalla entre unitarios y federales se degollaba a la persona, se le cortaba la cabeza. O sea, es un periodo de violencia que va a ir en aumento, ¿no? Entonces, también pensar eso, que vuelvo a esto de los actos, de cómo al querer un discurso de construir un Estado-Nación a fines del siglo XIX, se muestra esta idea de la unión nacional y que no había diferencias de proyectos, no es tan así, sino que en realidad cuando uno revisa, se da cuenta de los diferentes proyectos y los diferentes actores que no fueron solamente los próceres.
Y aparte, no, esto en esto que hablas vos de los próceres, de ese gran panteón de los héroes nacionales que se armó, como por ejemplo los que van a ser protagonistas en la guerra civil de 1820 en adelante, después de Cepeda, ¿no? hasta Casero, digamos, esa cruenta, que después sigue la guerra civil, digamos, pero cuando más digamos, se da la lucha entre unitarios y federales. La mayoría habían sido compañeros de guerra, o sea, claro. Lavalle, Paz, Bustos, todos venían, digamos, con esa impronta, ¿no? De haber, ¿cómo se dice? Compartido las luchas, las guerras, y que después estaban enfrentados.
Así es, y en ese sentido, pero presta atención que la segunda línea.
Sí.
¿Por qué?
Sí,
porque la revolución se come sus revolucionarios, ¿no? Hay una frase. Que en ese sentido, todos los que hicieron la revolución en 1810 no llegaron, o sea, hablando en criollo, Saavedra, que tanto vos Saavedra, el conservador, que no era tan conservador, si uno lo ve en el tinte de la época, termina los dos años fuera, Mariano Moreno se muere el año, San Martín, si Martín y Belgrano se fueron sin ser prócer, o sea, Belgrano se murió, nadie se enteró que se murió, después fue prócer. San Martín en realidad se va no solo porque no quería derramar, participar en conflicto interno, sino porque en realidad todo lo que él había prometido termina fracasando. O sea, le había dicho en mucho menos tiempo liberar Perú, las arcas se habían ido ahí. Entonces imagínense en Buenos Aires como ese San Martín que terminó delegando encima en Bolívar el ejército. Uh-huh. Claro que estaba muy desacreditado en Buenos Aires. Entonces, no es que le vamos a quitar mérito, pero entendamos el contexto y lo que pasa, por ejemplo, con los próceres y lo que fue la época, o sea, de cómo muchos actores es como que terminaron sin ver el final o el horizonte, ¿no? Eso también es muy interesante. Con sus proyectos.
Programa 207, 207º programa con este gran historiador, compañero, amigo, hermano, mi único héroe en este lío, suele decir él, don Damián Santa, dándonos una cátedra de lo que es el proceso revolucionario independentista argentino.
Si tengo tiempo, quiero decir dos frasecitas de la literatura gauchesca.
Queda tiempo, tenemos un poema incluso, una musiquita o mensajes.
Vamos una musiquita. ¿Usted tiene mensajes?
Tengo un par de mensajitos acá. Dice don Raúl Mazzoni, un gran abrazo a todos allí. Muy interesante lo del compañero Damián. Mandan un buen día con besitos ahí de algún rincón de la patria. ¿Y qué más? La compañera Ine, buena, acá en Migraciones, haciendo trámite la compañera. Saludos a La Chimenea, buen programa. La compañera Ine Rodríguez Medina, que conduce un programa ya de 10 años allá en Zumba la Turba, un programa viajero, Viaje de Radio se llama, en algún momento fuimos a visitarlos ahí. Así que nos están escuchando en esta fría mañana a pesar de todo.
Yo, antes de, si estamos en esto de los saludos, quiero agradecer profundamente a usted. Opa. A usted, porque fue uno, a usted, a Luriel, a la reina, ¿no? No, sí, principalmente a la reina.
Yo fui comedido.
La
gran artífice fue la reina.
La reina, bueno.
De ese feudo que es Neuquén y no es.
La verdad que me hicieron caer, me hicieron pisar el palito como el mejor.
Se emocionó, digamos, como pocas veces, le digo, la carita
entrar,
se
le vino. Entrar, digamos, a esa azotea que tiene tanta historia, donde hemos compartido tantas cosas, y ver a más de 20 vecinos, amigos ahí reunidos, cantándome feliz cumpleaños, la verdad que casi me largo yo ahora. Así que bueno, no agradecerles inmensamente, la verdad que hermoso gesto, no me lo esperaba ni a palo, así que bueno, el sábado al mediodía me hicieron esa
hermosa fiesta de sábado al mediodía. Sí. Y bueno, vamos a ir, ya que estamos hablando de festejos, vamos a ir con una musiquita dedicada a la compañera Paula, que debe tener fiebre.
Que se recupere.
También un gran saludo a la compañera Pame. Le han saludado a la compañera Pame Pasos, que ha vuelto acá al programa. Si tiene algún programa, algún tema para dedicar, quería compañera Pame, páselo. Y bueno, dedicamos este tema a todos los fiesteros y las fiesteras. Y bueno, hay que celebrar la vida a pesar de todo. Saturday Night Fever. Ahí vamos a ir bailando. Fiebre de sábado por la noche.
¿Qué película la vi el otro día?
El Charra es un revisionista del cine.
No la había visto nunca yo.
70 y 80.
¿No lo viste? No, mirala, está muy buena. No, tenés que verla. Tenés que verla porque tiene un trasfondo social impresionante. El trasfondo social que tiene impresionante. Aparte, Ah, John Travolta bailando.
Claro, maestro. Increíble.
Tarde 40. Tarde, tarde 40 y cuánto años en verla, pero bueno, no importa. Tarde 40 años en verla, pero bueno.
Llévatelo, Marcelo, que nos vamos a poner a bailar acá para combatir el frío. Vamos a zapatear un estilo gauchesco de Saturday Night Fever, lo vamos a hacer y lo vamos a subir a las redes. Ya volvemos, bueno, gente. En La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, programa 207, ducentésimo séptimo programa, y hemos cambiado las cosas acá, como estamos hablando de cambios y de revoluciones, se ha reacomodado el espacio. Esa es otra de las cosas, ¿no? La independencia o el proceso independentista generó, así como cambios sociales, políticos y económicos, también muchos cambios espaciales.
¿Yo encontré una billetera? ¿Me la puedo llevar? ¿Cómo oscuro, voy a dejar la billetera?
Qué oscuro que es esta gente. Son terribles, no saben qué van a hacer.
Ese me estaban dando la tarifa.
Después se queje Macri. No, tirando la billetera.
Ay, 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 qué vergüenza.
Son nuevos tiempos.
Bueno, seguimos aquí en el programa. Tenemos un pequeño cierre con Damián Santa y ya mismo vamos a pasar con el siguiente tema. Don Damián, usted quería hacer un par de reflexiones.
Cierro ahí lo que estaba diciendo vos de los cambios también territoriales, uh-huh, que ibas a decir. Y sí, no, simplemente decir dos cosas. O sea, esto es muy, fue muy complejo para pensar, para analizar, de que nos enseñe mucho, de que hablar de hoy del 9 de julio y del 25 de mayo en realidad es muy actual, porque podemos aprender mucho, como por ejemplo la idea de proyectos. Acá era una situación extraordinaria donde había proyectos, Y después ver que muchos de los aspectos que surgen en esa década van a tener influencia hasta el día de hoy, ¿no? Y dos frases como para cerrar, muy interesantes, que tienen que ver con Bartolomé Hidalgo, el primer poeta criollo que inaugura la literatura gauchesca, que es que hasta el día de hoy en Uruguay se usa, por ejemplo, nadie es más que nadie o nadie es más que nadie. Eso es muy interesante para la época, de decir nadie más que nadie, claro. Es muy revolucionario. Y otra frase muy revolucionaria, tanto así como que asustaba a muchos revolucionarios, o sea que las cosas no son blanco y negro, pensar esto de rey puede ser hombre cualquiera. O sea, decir en 1810 rey puede ser hombre cualquiera, claro, es sumamente revolucionario, incluso que muchos del otro lado del río se asusten. Por eso también para pensar el grado de importancia que tuvo la revolución en todos estos territorios y todo lo que generó, los cambios que trajo, que hasta el día de hoy lo estamos viviendo. Por eso es muy contemporáneo hablar del tema. Eso ya, espero que se haya gustado y entendido. Y otro día la seguimos. Otro feriado la seguimos.
Y el miércoles que viene la seguimos. Vamos, en serio, tenemos vacaciones con Damián Santa aquí en el programa de radio. Suena medio terrible, pero bueno.
Vamos a hablar algo de colonialismo.
Tal cual.
Tomás Sankara, algo
sí,
de eso.
Sí, bueno, sí, sí, totalmente. La lucha del pueblo del tercer mundo.
Damián Sankara Santa.
El colonialismo en los países imperialistas. Y poner el grupo de Sprinten, algo así.
Sí,
por la música.
Ya se vienen nuevos programas. Pasamos unos saluditos. Acá Oscar Álvarez nos dice, sí señor, lo escuchamos. Y se ha comunicado la compañera Paula, dice, bueno, se ríe. A Fiebre no llegué, por suerte. Está dedicado a Charras, claro, este tema, Saturday Night Fever, que nos hace despuntar Fiebre, Don Charras, algunas noches con su, ¿cómo se llama? Con sus enganchados cuarteteros, ¿no? Seguimos aquí en el programa 207. ¿Tiene algún saludito, Don Charras?
No, estaba contestando nomás una cuestión operativa de trabajo.
Tenemos aquí, finalmente, los invitados nos acompañan, José Zárate y Sonia Veas. Bienvenidos, compañeros, compañeras. ¿Cómo
buen
le va?
Día, buen día a toda, la audiencia.
Bueno, esta invitación la teníamos pendiente de allá, de fines de mayo, principios de junio, cuando se cumplía un año de, bueno, todo el proceso, el fuerte proceso de protesta y reclamo que inauguraban, que desataban los trabajadores a partir de... Bueno, de algunos comportamientos bastante injustos y antipopulares por parte de las empresas transportistas y también del Estado municipal con respecto a los derechos de los trabajadores, ¿no? La idea era, bueno, no solo hacer un balance, sino ver la situación en la que están hoy y algunas cuestiones que se les vienen encima, como, bueno, procesos sindicales y laborales que, bueno, a muchos les han cambiado la vida, ¿no?
Sí, tal cual.
Le cedo la palabra a Sonia.
Bueno, sí, que a través de aquel proceso, de ese momento tan importante para nosotros, porque llevamos adelante esta concientización en los compañeros de lo que realmente nos correspondía, de lo que nos habían quitado y que durante 10 largos años tratamos de volver a tener y por medio de lo que eran las presentaciones, las cartas documentos, digamos, todo lo legal que se podía iniciar a través de la justicia y que hicieron oídos sordos, que a nadie le importó resolver por ese camino y nos lleva a esta huelga que luego, bueno, tildan de salvaje, de intempestiva, y tirando, digamos, descalificando totalmente la lucha de los trabajadores. Y uniéndose todo el poder político para, junto por supuesto con su gran aliado el sindicato, para reventar la lucha de los trabajadores, donde lamentablemente tenemos que decir que no es solamente nuestro sindicato, sino el conjunto de los sindicatos de Córdoba, porque ninguno hizo nada para que realmente esta lucha ganara, y con el único objetivo de mantener ese pacto social que tienen los sindicalistas con el gobierno, de dejar pasar el ajuste y tomar este hecho con los trabajadores de UTA, que no pueden lograr sus objetivos, nada más que para regimentar a cada uno de sus afiliados en cada sindicato. Uh-huh. Porque nadie salió a luchar por UTA ni por cada uno de los sindicatos. Al poco tiempo lo teníamos a Montserrat escudándose de no salir a luchar por los docentes para que no le pase lo que le pasó a los trabajadores de UTA. Y así en cada gremio. Entonces queda clarito que acá la maniobra siempre fue reventar la lucha de los trabajadores para mantener esta alianza con el gobierno y dejar que el ajuste pase.
Convengamos, ese pacto social del que hablas tiene que ver con acuerdos espurios y no consensuados, sino que de hecho suelen ser las grandes cúpulas sindicales con el poder político por lo general.
Sin duda,
¿no?
Tal cual. Lo dijo Sereno refiriéndose a la UTA. El ministro de Trabajo, Omar Sereno, dice: el transporte está manejado por mafias asociadas al Estado. Y él, como ministro de Trabajo, debe tener una parte de esa sociedad, porque si mira para el otro lado y permite que todo lo ilegal pase, debe ser que es parte también de esa sociedad, lamentablemente.
Recordamos ante esa mal llamada huelga salvaje en la cual sí. Los medios de comunicación la construyeron a pedido del poder político, se desató un contraataque salvaje justamente contra los trabajadores y las trabajadoras del transporte.
Sí.
De hecho, hasta el día de hoy hay una carpa y hay mucha situación de gente que nunca fue reintegrada, ¿no es cierto?
Sí, sí, se desató todo un ataque feroz contra los trabajadores. El tema de... no solamente con los trabajadores despedidos, que los utilizaron, los extorsionaron hasta más no poder, con el único objetivo de regimentar a los que quedaban trabajando. Porque...
Yo quiero interrumpir acá un segundito, porque siempre nos comemos esta parte, y que yo quiero decir y que es muy, muy importante. Acá la guerra fue en contra del método.
Claro.
No fue ni siquiera en contra de los trabajadores de UTA que estaban haciendo una huelga de 9 días, que es una huelga legal, por donde se lo mire.
Tal cual. Legal, solo legítima, sino que legal.
Legal, legítima y legal, porque surgió de las bases. Uh-huh. O sea, los compañeros llamaron ellos a los delegados a una asamblea, no fue convocada por los delegados. O sea, fue convocada por las bases.
Claro.
Entonces, las bases hicieron una asamblea original y llamaron a los delegados. Y ahí empezó el suceso del proceso de la asamblea. Acá lo importante, compañeros, es la asamblea. Uh-huh. Esta gente fue a derrotar el método de la asamblea, porque la asamblea no solamente se le metía en el seno de todos sus sindicatos burocráticos, sino que como ellos están más arriba y su visión es más lejana, ¿no es cierto? El trabajador mira a los llanos y ellos miran más allá. Entonces, ese más allá es que la asamblea se le metía en los centros vecinales inoperantes, ¿me entienden? En aquellos centros que son, creo que son la mayoría, porque yo en todos los barrios que voy y pregunto cómo está el centro vecinal, y es un desastre, no existe el centro vecinal. Entonces, cada trabajador...
Tenemos una experiencia muy cercana.
Claro. Cada trabajador de UTA es miembro de una comunidad vecinal. Claro. Y si le va bien con el método de la asamblea en el trabajo,
populariza la asamblea.
Inmediatamente la asamblea la traslada al barrio, a todos los problemas del barrio. Che, loco, no va bien allá, ¿por qué no trasladamos acá? Entonces ellos se le encarajinaba la cuestión política de dominación que tienen absoluta, porque el primer escalón, el de contacto entre la política y los vecinos,
es la asamblea
en los centros vecinales, y eso fueron a atacar ellos, a derrotar el método de la asamblea. Schiaretti, De La Sota, Mestre, y todos los partidos políticos,
y todas las cúpulas sindicales
que hicieron el circo de apoyar, yo siempre digo que hicieron como un yudoka,
sí,
porque acá el de la basura, Sailén, hizo como un yudoka. Él vino a pollo, puso el cuerpo y cuando el compañero más lo necesitaba, se lo sacó y allá fue. Entonces, el traidor más grande, Sailén. Así que eso yo lo quería aclarar, disculpen la interrupción.
No, en esa aclaración me parece
que siga Sonia, porque bueno, ella es la...
Está bueno si pueden explayarse un poco. Esa movida asamblearia, esa... ese surgimiento asambleario tan genuino y natural, sí, que se dio, bueno, intentó ser fuertemente reprimido por el poder político. Bueno, ¿qué ocurre hoy con esa dinámica? ¿Se mantiene de alguna manera? ¿La han podido recuperar? ¿La sostienen? ¿Fue finalmente derrotado?
Fue fuertemente reprimido hasta el día de hoy. Uh-huh. Porque los compañeros que, como te decía al principio, lamentablemente un grupo de gente despedida se va bajo el ala de su verdugo, que son la UTA, intentando por ese lado volver a trabajar, y que no fueron todos, pero bueno, fue un gran número, y le dieron entidad a esta UTA que no existió durante los días de paro, jamás. Vino Kiener en el medio del conflicto, el secretario del Interior de UTA. Y en lugar de venir a la avenida Vélez Sarsfield, donde estaban todos sus afiliados, claro, a dar su palabra, a guiarnos, a decir qué es lo que teníamos que hacer según él, jamás dio la cara, jamás lo vimos. Uh-huh. Entonces, partiendo desde esa base, ellos nunca más permitieron que la gente se vuelva a organizar. Tomaron a los despedidos como rehenes, los extorsionaron, que si no desafiliaban, si no pedían la renuncia de los delegados, ninguno iba a entrar a trabajar. Bueno, un montón de maniobras que lo único que querían eran anular a los delegados, y por un lado, que regimentar a los trabajadores y eleccionarlos por el otro lado, y algo muy importante es de que no se hable más del tema subsidios, uh-huh, que es lo que empezamos a denunciar desde el primer momento,
que es un problema nacional,
toda la gran torta de millones de dinero que se maneja a través de los subsidios, y que parte importantísima de esta repartija es el sindicato.
Uh-huh. Una virtual extorsión del poder, bueno, político y sindical a los trabajadores que buscan luchar por sus derechos,
sí,
¿no es cierto?
Sí, tal cual.
¿Cómo está la situación? ¿Han quedado muchos despedidos, muchas despedidas? ¿Tu situación en particular?
Sí,
la situación
en Trolebuses quedaron muchas compañeras despedidas. Han intentado, entre 25 y 30 volvieron a trabajar.
¿De cuántas?
De 69. A una empresa que no es la de TAMSE,
claro,
a una empresa ajena, a UCOR. A los delegados no nos dejaron ingresar más a las puntas de línea ni a la empresa, porque logramos entrar en un coche un día, y entonces a partir de ahí cerraron los portones, y si ustedes se fijan, en cada punta de línea los portones, sí, están cerrados, sí, para que no entren los delegados. Uh-huh.
Son terroristas.
Sí, es
vivo. Esos 30 lugares que quedaron, que no se incorporaron otra gente, se contrató otra gente.
Se contrató
para
gente.
No, porque me llaman también, como también juega el sistema de que.
Mira, el servicio, es decir, el ataque entonces, no solamente fue para los trabajadores en TAMSE Trolebuses, voy a hablar de TAMSE Trolebuses. Uh-huh. También lo sufrió enormemente el pasajero. Sí, sí, sí. El pasajero se quedó con un servicio a la mitad de las unidades que le brindaba la TAMSE por mucho tiempo, porque no cualquier persona maneja un trolebús, uh-huh, o incluso un colectivo, tienen
son
que tener un carnet.
Sí, además.
Es cierto, tienen que estar preparado. Entonces, el servicio fue espantoso, incluso. Para empeorarlo más, en la peor época de calor, en diciembre y enero, ni siquiera brindaban servicio con colectivos que tienen aire acondicionado, que si bien nosotros los rechazamos porque nuestro sistema de trolebuses, y constantemente hemos pedido inversión en trolebuses, esta gente que está en el directorio decidió que en enero y en diciembre y enero no salieran los colectivos con aire acondicionado, así que las compañeras andaban a 25 minutos de frecuencia en trolebuses donde tenés 10 grados más de temperatura, y eso no lo sufre solamente la compañera, también lo sufre el pasajero.
Y ERSA que recaudaba más, porque todo está apuntado a que ERSA recaude más, porque los corredores de trolebuses están invadidos por ERSA y AUCOR, que son la misma empresa,
sí, sí, sí.
¿Me entienden? Entonces, el pasajero que ve venir un trolebús, que sabe que va a ir en un baño sauna, espera el ERSA que viene que con aire acondicionado. O sea, es toda una maniobra de recaudación. Sí. ¿Me entienden? O sea,
que incluye además un castigo preparado, diseñado por el poder político a los pasajeros para inculparlos o ponerlos a ustedes de rehenes o ahí en el medio, ¿no es cierto?
Esa práctica siniestro. De poner en contra. Claro, y vos fíjate los medios permanentemente, en vez de estar contando estas cosas, de pedirle la voz, digamos, a los trabajadores.
Nada más se escucha.
No, siempre es al revés. Le van a decir el pobre tipo que está a las 5 de la mañana parado esperando el colectivo y odia a los choferes, odia a los maestros. Sí. Claro, toda su opresión la tira contra
la
el que está al lado.
Contra el chofer.
Y esa es la falta de conciencia colectiva, ¿no?, que se ha venido construyendo culturalmente durante décadas en este país.
Gracias a la dictadura perfecta de los medios oficiales.
Tal cual. Una cosa más, al menos de mi parte, y que tiene que ver con un tema delicado, ¿no? Yo, por lo menos he llegado a leer en las redes esta cuestión de los orígenes de ERSA o cuáles son los capitales de ERSA. ¿Es real ese vínculo económico, financiero de la familia Mestre en lo que es ERSA? ¿Se puede decir?
ERSA no nace ahora. Uh-huh. ERSA nace con el padre de Mestre, uh-huh. solamente que estaba allá.
En Corrientes.
¿Me entienden? O sea, a la vez que este pobre individuo, que es Ramón Mestre Hijo, porque un poco lo que escuché del compañero ahí que decía de que cualquiera puede ser rey, y sin duda, porque son unos idiotas manejados, o sea, en toda la historia, los reyes no es que han sido gente inteligente, iluminada, son gente caída de un, digamos, porque fue hijo de, entonces por más que fuera idiota el tipo, era rey. Y acá pasa lo mismo.
Volvemos a la cuestión monárquica.
Por eso tomo yo. Y este idiota, Mestre, es un idiota. Y yo lo pude comprobar porque en una ocasión me invitaron a una reunión antes que él fuera, andaba haciendo la campaña uh-huh. para ser intendente. Y lo di vuelta con el tema de la TAMSE, porque él empezó a hablar de la privatización de TAMSE, y yo en aquel momento ya le había hecho una denuncia penal a Giacomino por el vaciamiento de los subsidios y por el vaciamiento de la empresa estatal, que es de todos nosotros, y yo le dije, mire, antes de bajarle el pulgar a TAMSE, tiene que investigar esto. Yo hice esta denuncia, pero yo soy un simple ciudadano.
Vos venís denunciando hace rato, José.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Las empresas del Estado no dan pérdida. La pérdida la dan los tipos que la manejan. Uh-huh. Y eso lo hemos demostrado nosotros en Trolebuses, en la época Martí, que Martí decía que Trolebuses daba 178.000 pesos, dólares, mensuales de pérdida, y nosotros nos organizamos desde abajo los trabajadores, hicimos nuestra propia cuenta y le demostramos a Martí que daba 202.000 pesos de ganancia mensual. Es decir, ¿a dónde iban los 178.000 pesos que ellos decían que daban de pérdida más los 202 que da de ganancia? Uh-huh. O sea, se estaban robando 380.000 pesos mensuales en esa época.
Son los vaciamientos.
Entonces,
¿no?
Entonces, el problema pasa de que siempre la gente se queda con la palabra del oficialismo. Dice, esto da pérdida, y todo el mundo dice, sí, da pérdida. Pero nadie investiga. Nosotros fuimos a fondo porque sabíamos que Trolebuses era una mina de oro, estaba levantando 7 pasajeros por kilómetro, más que cualquier otra empresa, claro. Y no podía dar pérdida. Entonces nosotros hicimos con los compañeros, nos organizamos, el que estaba en pañol, anotaba todo lo que salía, todo lo que entraba, el que estaba en administración, uh-huh. hicimos una cadena,
toda una investigación,
tac, y le demostramos. Entonces, las empresas del Estado, nosotros sabemos que no dan pérdida, no. La dan, y este tipo vino ya con el propósito de meter a ERSA, vino a reventar la TAMSE, no le vino a sacar a flote. Uh-huh. Entonces, todos los que el director obrero Arrieta, el directorio encabezado por Jiménez, todos
agentes del lobby, claro, empresarial.
Eran todos agentes del lobby empresarial que venían a vaciar y a reventar ERSA, uh-huh. a reventar nuestra TAMSE. Uh-huh. Para meter a ERSA, eso ya venía planeado.
Pero con que preguntarte quién pone plata para las campañas, sí. Entendemos muchas cosas.
Llamó Aldo, dice que tiene una amiga que trabajaba en los troles, llamada Susana, y que aún no la han reincorporado. Está bastante complicado. Nos tenemos que ir, pero me parece que queda latente una pregunta. Siempre la opinión pública, mediada y diseñada por los grandes medios, nos suelen acusar de ser los que protestamos, los que reclamamos y nunca hacemos propuestas. En dos palabras, en una frase, en una oración, y que es para desarrollar en algún futuro programa, ¿cuál sería la gran propuesta de los trabajadores del transporte para hacer un transporte público, igualitario, justo, digno?
Que le devuelvan al pueblo lo que genera el Fondo de Mejora de Transporte, uh-huh, que es plata del pueblo, que es el 0,5% que se paga del valor del boleto, uh-huh, y que eso sumado da millones de pesos. A Trolebuses le debe el más de 500 millones de pesos de esa plata que es del pueblo. No hablemos de subsidios nacionales, hablemos de lo que es el Fondo de Mejora del Transporte.
A nivel municipal.
A nivel municipal. Que la empresa Conifederal, y en su época la ciudad de Córdoba, y hoy ERSA,
devuelva.
El intendente le compra unidades con ese fondo, uh-huh, a esas empresas con fondo del pueblo, le compra unidades, y a Trolebuses le debe más de 500 millones de pesos, que con esos 500 millones de pesos que le deben a Trolebuses, harían un sistema eléctrico, ecológico y saludable, que invadiría la ciudad de Córdoba.
Un tranvía.
Invadiría la ciudad de Córdoba, y eso es la guerra de siempre de los empresarios. Desde que surgió el sistema de transporte de trolebuses, la guerra fue eliminarlo, porque es un sistema, primero, que el trolebús dura mucho más años, tiene más vida útil, y si vos lo mantenés y lo modernizas, tenés sistema de transporte para rato, y aparte es rentable, o sea, tiene todas las condiciones, y aparte sería del pueblo, controlado por el pueblo.
Nos han acompañado Sonia Beas y José Zárate. Lamentablemente se nos ha ido el programa, se nos pasó, querido Marcelo. Programa 207, 277º programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Son las 9:57. Hoy es miércoles 10 de julio.
10 de julio.
Bueno, 11 de julio. Bueno, chicos, un placer tenerlos aquí. Gracias por venir a visitarnos. Querríamos haberlo hecho antes. Haremos prontamente, me parece que todavía cabe incluso un análisis de lo que es la FETAP, ¿no es cierto? Eso podríamos charlarlo en algún momento.
Sí, además, bueno, quiero hablar a temas importantes como el estatuto ilegal que tenemos en UTA, uh-huh, las elecciones estas de delegados congresales que participan en un congreso donde después nos quieren desafiliar a nosotros. Ajá. Entonces todo un temita también.
Bueno, podríamos pensar próximamente en otro de los miércoles una nueva invitación y seguimos con estos temas. Gracias chicos, un placer. Nos reencontramos el miércoles que viene. Don Damián Santa, lo vamos a ver por acá.
Acá estaremos.
Luisito, ¿estará acá la cámara?
Por supuesto que va a estar siempre.
Nos vemos, hasta el próximo programa. Gracias por acompañarnos.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Seguí acompañando.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.